Y tenemos en la línea telefónica a José Urbina, él es buzo de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Ya hemos platicado con él, con José Urbina en otros momentos, sobre todo cuando hemos hablado, por ejemplo, del Tren Maya, de las cuevas ahí del Tren Maya, ya hemos tenido algunas pláticas con José.
Sí, bueno, porque por lo menos la información más reciente que se tiene desde Sabinas, desde este pocito, como lo llamó el propio Javier Garza, así se le llama en la región a estas minas de carbón. Dice, una semana después del accidente que atrapó a 10 mineros, por primera vez ayer, dos elementos del ejército y un minero descendieron en una cápsula de vida. Pero pese a las expectativas por las declaraciones de las autoridades federales sobre el inicio del rescate, las labores pararon a falta de garantías de seguridad. Así lo dijeron y es, digamos, la información más reciente que se tiene.
Así es. José, buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gaby?
Bien, bien, José. Oye, pues ahora te llamamos no por el tema del Tren Maya, sino un poco para que nos expliques, tú que eres buzo, para que nos expliques la dificultad de lo que está pasando allá en Coahuila. Si nos pregunta mucha gente, bueno, pero ¿cómo es posible que no puedan entrar, que no puedan entrar los buzos, que no puedan llegar a donde, bueno, se presupone están atrapados estos mineros? ¿Qué nos podrías contar, José?
Mira, estaba buscando mucha información al respecto. La verdad es que entre mi trabajo y lo del tren no había seguido las noticias hasta que me hicieron preguntas sobre el dron. Fue cuando me empapé y veo que me falta mucha información para realizar verdaderamente un plan de acción, ¿no? Claro. Entiendo que la visibilidad es muy mala, Entiendo que no solamente es una inundación, sino que hubo colapsos de rocas y también de los andamios, de las maderas que estaban ahí adentro. Esto hace muy peligrosa la incursión de los buzos porque pues han de pasar por restricciones y también hay riesgos de otros colapsos. Como buzo de cuevas, me gustaría saber si los buzos que están entrando, además de ser buzos profesionales y buzos entrenados en combate, entrenados para otro tipo de situaciones, tienen el entrenamiento de buceo de cuevas. Es muy diferente hacer un buceo de profundidad, hacer un buceo en el mar, en una laguna, a estar en un entorno cerrado. Estar bajo techo, estar alejado de tu fuente más próxima de aire, de estar alejado de luz, ¿no? Solamente depender de tu entrenamiento y de tu equipo crea circunstancias muy complejas, ¿no? En las cuales en México un grupo de buzos que viven en Quintana Roo y que se dedican a esto prácticamente todos los días, son los buzos de cuevas, a esto nos dedicamos. Entonces, nosotros queríamos poner desde hace días nuestros servicios, tanto como para ser los que entráramos en la mina, como para ir y asistir a los buzos que fueron a entrar por el equipo que están utilizando y con los procedimientos de seguridad para entrar en un entorno de nula visibilidad y con restricciones. La única imagen que vi de un buzo entrando, entraba con un equipo de un solo tanque en la espalda. Este no es el equipo que yo hubiese creído que tenían que utilizar. Sé que el ejército tiene rebreathers, son circuitos cerrados, es un equipo muy pequeño, que generalmente tiene un tanque muy pequeñito, entonces tu inhalación proviene de tu exhalación. Cuando exhalas, el aire pasa por un canister, es inyectado por un gas respirable y lo vuelves a inhalar. Entonces no hay burbujas y es un volumen pequeño. Ese es el equipo que yo creí que hubieran utilizado, sobre todo para estar tanto tiempo debajo del agua y minimizar el riesgo de descompresión. Pero no sé por qué decidieron entrar con un equipo de buceo prácticamente recreativo, ¿no? Con un solo tanque en la espalda.
Sí. De hecho, ahorita estamos publicando la fotografía que salió en la agencia AFP. Ahorita la publicamos. De hecho, es la portada del diario Excelsior hoy. Buzos bajan al pozo, no llegan a mineros. Y lo que explican, dicen, una labor paso a paso. Ayer se cumplió una semana desde que los 10 mineros quedaron atrapados. A las 11 de la mañana iniciaron los trabajos para explorar los pozos en la mina. Un buzo del ejército, como lo acabas de describir, José, logró entrar al pozo 4 para revisar sus condiciones. Tras eso, se detectaron pilotes que obstruían el paso y se retiraron. Tras varias incursiones, el rescatista no llegó donde están los mineros y dijeron, pues no hay condiciones para poder hacer el rescate ni para poder entrar con más personas. Entonces, también es eso, lo acabas de explicar, que es tratar de explicarle a la gente, a los radioescuchas, que no se trata tampoco, pues vaya, de un espacio en el cual haya vaya condiciones de más de 30 metros, en donde incluso haya un agua solamente agua, tal vez, ¿no? Lo que nos decían era, hay muchísima tierra, muchos de los lugares en donde están también, bueno, se puede percibir el lodo en realidad, que es lo que ha vuelto tan compleja esta semana de rescate, José.
Claro, aquí el principal obstáculo que tiene la gente es que no se puede ver, ¿no? Por lo poco que pude ver yo en las imágenes del dron, la visibilidad es nula, entonces tú tienes que entrar a bajo el agua, donde la comunicación va a ser muy compleja con el equipo de arriba o con quien esté contigo, y ir verdaderamente tanteando por dónde puedes pasar, ¿no? Esto teniendo cuidado de no provocar un mismo colapso. Es muy compleja. La situación en la que se encuentran los rescatistas en este momento es tremendamente compleja. Y se tiene que hacer mucho cuidado para no provocar otra catástrofe, ¿no? Que se caigan y se queden atrapados los buzos allí.
Claro. Oye, y cuando dicen, José, que han estado comentando o han estado informando también, por ejemplo, desde la mañanera y demás, cuando dicen es que se hacen que el agua se mueve, que hay, digamos, no sé cómo se llama, no son remolinos o no sé cómo se diga, o sea, que de repente el agua se empieza a mover mucho y eso también, digamos, no permite no solamente la visibilidad, sino incluso la estabilidad de quien está en el agua. ¿Eso sucede porque sigue moviéndose el agua allá abajo?
La verdad es que no sé de dónde provenga el agua, no sé si es haya una corriente o incluso haya algún tipo de vórtex, ¿no? Algún lugar por donde el agua está saliendo a grandes velocidades, ¿no? Entonces se crea una corriente así. Eso se puede... No creo que la corriente sea lo suficientemente fuerte como para evitar que un buzo avance, ¿no? Yo creo que eso es el menor de los problemas del rescate, claro, con la información que tengo. Sí. Aquí me parece que hace falta que entren buzos que tengan el entrenamiento para espacios reducidos, con equipo para espacios reducidos, se llaman montaje lateral, ya sea con tanques o con un circuito cerrado, para que se puedan meterse por espacios muy pequeños y continuar avanzando en esta exploración para tener más información de cómo remover los escombros o si es seguro avanzar. Pero te digo, es tan poca la información que dan del rescate en sí, que es muy difícil para mí decir si están haciendo las cosas bien, mal, o si
sobre
les falta.
Sobre todo lo técnico, ha faltado muchísima información, tienes razón, José, bueno, pues en lo técnico, en lo que se está por lo menos avanzando en materia de los pasos tal vez de rescate, como lo dices, qué tipo de estrategia están usando para... pues tratar de...
¿Te acuerdas hace unos años lo que pasó con las minas con el equipo de fútbol en Tailandia?
Sí, claro. Sí, claro. Sí.
Bueno, allí sucedió algo terrible, ¿no? El ejército tailandés estaba muy bien entrenado, pero no tenían los conocimientos para meterse en una cueva. Y esto hizo perder muchísimo tiempo. Cuando llegaron buzos de cuevas, que para los buzos de cuevas de México fue trágico que no se nos llamara ninguno, que tenemos tanto entrenamiento, tanta experiencia... Pero fueron ellos, ¿no?, los que diseñaron al final la estrategia para sacar a la gente. ¿Por qué? No porque seamos ni más inteligentes, ni más valientes, ni mucho menos, sino porque se tiene el entrenamiento para lidiar con este tipo de situaciones. Y eso es lo que me gustaría saber, si está a disposición en este momento de los rescatistas del gobierno, del ejército.
Ya. Y nada más, hace ratito decías, José, que ustedes han ofrecido participar, algo así te alcancé a escuchar.
Sí, sabes que somos muchos, la comunidad de buceo es muy grande. Cuando me hicieron la pregunta esta del dron, hablé con un colega y me dijo, sí, yo sé que tal persona está buscando contactarse con el gobierno para irse para allá. Y dije, por favor, infórmame, pues me encantaría formar parte del equipo. Pero fue infructuoso el contacto. Yo lo dije ya en algún medio que pues estamos a sus órdenes, estamos como siempre hemos estado a órdenes de la nación, y por supuesto que somos voluntarios para ayudar con el rescate, ¿no? Tanto claro, con conocimientos como con nuestro trabajo, ¿no? Creo que sería importante saber si tienen buzos de cueva, asesorándolos, o si les gustaría que alguno de nosotros entrara para ver si podemos llegar más lejos.
Ya, pues sería buenísimo, pues ojalá los tomaran en cuenta, la verdad. Gracias, José, por estos minutos, y pues vamos a ver qué sigue y lo que se informa también de lo que está pasando en Coahuila. Muchísimas gracias.
A tus órdenes, estamos en contacto.